Curva sigue siendo ascendente. La ocupación es importante en toda la zona, en el nivel privado y a nivel público. Eso está trayendo algunos trastornos que estamos tratando de solucionar a todo nivel. Hay mucha gente internada en el hospital de muchas otras localidades del COE. Un 60% corresponde a otras localidades y aproximadamente un 30% local, los municipios locales. Y bueno, también tenemos gran porcentaje de personas con obra social internada, nunca se discriminó esa atención aquí en el hospital, pero bueno, también si se puede con la parte privada hay que articularlo para que nos coordinemos entre todos y nos ayudemos entre todos. Pero sí, estamos sostenidos en los casos. Que bueno, se reflejan en los números diarios.
Doctor, bueno, tocó dos datos importantísimos. Por un lado, el nivel de ocupación de terapia intensiva hoy está completa con 10 camas. Y por el otro, ¿qué pasa justamente con esos pacientes que tienen obra social y acuden como primera instancia al Hospital Vicente Agüero?
Sí, en este momento la terapia intensiva tiene las 10 camas ocupadas. Pero debemos aclarar que tenemos la unidad de terapia intermedia que está equipada como si fuera una terapia intensiva. O sea, tenemos capacidad de absorción de los pacientes que necesiten la misma complejidad en otro sector dentro del aislamiento. Esa es la válvula de descompresión que tenemos dentro del hospital, por decirlo así. El sector específicamente destinado a terapia intensiva tiene 10 pacientes ahora en este momento.
Doctor Soldano, aprovecho para preguntarle.
Y la segunda pregunta es,
Sí.
sí, se trata, si hay gente que tiene una buena obra social, tiene una buena cobertura, se trata de que se pueda atender o se le sugiere, pero que cualquier persona se puede atender en un hospital. El derecho de cualquiera atenderse en el nosocomio público.
Bien, doctor, le pregunto lo siguiente. Además de esto que está en terapia intensiva y lo que sería terapia intermedia, ¿el resto del internado en algún momento podría utilizarse también para recibir a pacientes COVID que no sean graves?
Sí, tenemos en este momento disponibilidad. En total, tenemos 24 camas. Ocupadas en sala también. Es importante. Importante el nivel.
Perfecto. La otra pregunta que quiero hacerle, doctor, es si usted tiene el dato compilado, no solamente de los casos de la región que están en el hospital, sino de otras regiones, ¿qué cantidad hay entre lo que sería salud pública y privada de gente internada por COVID-19?
No entendí bien la pregunta. ¿Cómo sería?
Sí, ¿qué cantidad de casos estaría en internación con COVID-19, tanto en el sector público como en el privado?
Digamos, el nivel de internación a nivel privado está casi completo. Ellos no tienen toda la clínica prevista para todo, para exclusivamente COVID, así que tienen unos sectores. Siempre se van creando otros sectores y se van ocupando, así que no es exacto ese número porque se transforma en salas, ¿me entiendes? Se
Está
van
bien,
transformando
pero
salas en
hablando de
aislamiento y
gente,
se
hay
van
quince
ampliando las salas
personas
en terapia,
internadas,
porque
veinte.
se planifica dos o tres y bueno, se aumenta el aislamiento en el caso de que haya mayor demanda. No es, en la parte de privada no se puede ser tan específico como un sector destinado exclusivamente para COVID. No sé
Bien.
si.
Doctor, justamente a raíz de esta curva ascendente, ¿cuál es la lectura, cuál es la hipótesis principal que ustedes creen que está justamente influyendo en esto? ¿Creen que hay transmisión comunitaria ya en la microrregión?
Bueno, eso es. Personalmente yo creo que estamos llegando a ese nivel, pero eso no ha sido todavía determinado por los índices epidemiológicos, porque en casi todos los casos hay nexo. Es la palabra la tiene que dar los especialistas, pero el crecimiento exponencial y hemos visto algunos casos que no tienen una explicación con un nexo, o sea, con una unión a un caso previo, nos hace sospechar que sí, pues ya puede haber, pero no ha sido determinado por la gente que está designada a tal fin como que haya circulación comunitaria por el momento, pero es un título, digamos, que porque en realidad es preocupante el nivel de que tenemos ya, ¿no? No, es importante y bueno, y es generalizado. Como le decía, tenemos un 30% en la región, un 60% en el resto del COE, que incluye los otros pueblos del interior, de Córdoba, del norte. Y tenemos gente alguna de que, por ejemplo, de Villa Rosario, de Córdoba Capital, de otros COEs, que, bueno, porque ha habido ocupación y no se podría solucionar el problema, fueron derivados a este hospital. Eso también contribuyó. O sea, todo el equipo de salud trabaja en conjunto y si en algún momento alguna zona necesita ayuda, nos pide. También eso ha contribuido un poco a que tengamos más casos.
Cuando hablamos de especialistas, ¿estamos refiriéndonos al área de epidemiología de aquí del hospital, a la provincia puntualmente, a intendentes?
No. Epidemiología de la provincia es la que da, digamos, la que llega al veredicto con todos los datos en conjunto.
Bien.
Porque nosotros vamos remitiendo todos los datos y ellos hacen un mapa epidemiológico y hacen el diagnóstico final. Por ahí nosotros podemos tener un sesgo, o sea, ver una mirada parcial, porque estamos frente al árbol y ellos ven el bosque. Esa es la idea de trabajar así en medicina. Entonces, un departamento que nuclea varios otros ve eso, digamos, de una manera científica, saca unos índices y determina que estamos, ¿no?, en circulación. Por ahora no lo han determinado, pero personalmente creo que estamos, si no estamos, estamos cerca.
Doctor, aprovecho sobre esto mismo que está diciendo para hacerle el siguiente aporte. En razón de la cantidad de asintomáticos que podría haber en la región y que no han sido testeados, por lo tanto, de ahí es muy difícil sacar nexo cuando un asintomático ha estado contagiando. ¿Sería razonable pensar que hay circulación comunitaria por esto de los asintomáticos?
Sí, hasta el 50% en esta enfermedad, hasta el 50% de las personas pueden ser asintomáticos o oligosintomáticos, que sea con muy pocos síntomas, que lo minimizan porque yo soy alérgico, porque cambió el tiempo, porque y en realidad puede ser un coronavirus. Este tiene esa reacción paradojal de poner gente muy, muy grave, refractaria, y con largo periodo de internación, a gente que no le hace en su salud, no le hace mella. Entonces, por eso también crea reacciones también de descuido en muchas personas, porque incluso dicen, yo tuve coronavirus y no pasa nada, quieren salir del aislamiento. Entonces, hemos tenido problemas con mucha gente que no quería mantener el aislamiento simplemente porque se sentían bien. Eso crea un problema. También es gente que ha roto el aislamiento, la falta de conciencia social, porque justamente en esta enfermedad es donde toda la sociedad se tiene que proteger y no es un problema individual. Solamente, el que está grave es individual, ¿no es cierto? Pero el que se siente bien por ahí no cumple las normas porque piensa que no va a repercutir y por ahí en su núcleo familiar va a ser la repercusión también.
Estamos escuchando la palabra del doctor Ricardo Soldano, el jefe del hospital Vicente Agüero, el director del hospital Vicente Agüero, el jefe del COE Jesús María. Doctor, en relación a esto último que está diciendo, sabemos que hay muchas personas que por pertenecer al núcleo familiar o ser contacto muy estrecho de un paciente positivo, no se le realiza el hisopado, sí se le pide que haga el aislamiento. Es muy difícil por ahí también articular el seguimiento para que esta persona lo cumpla, ya sea también los contactos de contacto. Y en relación a esto le consulto, ¿cuál cree usted que serían las acciones fundamentales para minimizar estos riesgos de contagio?
Creo que el tema de hacer testeo masivo también tiene una doble filo. Creo que el testeo tiene que ser efectivo y de una manera coordinada y con un fin epidemiológico. En medicina, cuando un estudio o una práctica no va a cambiar una conducta, no tiene sentido realizarla. Eso es una norma vieja que lo sabe la gente, bueno, que ha estudiado un poco en medicina, en el sentido de que por ahí hacer algún, tener datos solamente estadísticos y que no aporte un cambio en las directivas, por ahí no tiene mucho sentido. Más cuando hay un cuadro agudo, o sea, un cuadro muy súbito que hay que poner en solución rápida, porque uno como que desperdicia tiempo y energía en un tema y no va a tener una rápida respuesta, no sé si me van a entender. Entonces, por ahí los testeos tienen que estar dirigidos y tienen que estar enfocados al problema y eso va siendo dinámico, por eso ustedes van viendo que van cambiando la forma y la directiva de cómo se va testeando la gente de acuerdo a la situación de salud que haya, sanitaria, de epidemiología, para ser lo más efectivo posible. Por eso es por ahí para la gente en general es difícil, porque es como que estamos cambiando, se está cambiando la forma cómo se trabaja, pero en realidad es porque se cambió la circulación y la forma que se comporta la enfermedad, más este tipo de enfermedad. Con otras enfermedades como es más estático, entonces una misma conducta persiste en el tiempo y sabe ser suficiente porque tiene un periodo determinado de duración. Con este virus tenemos muchas particularidades que hacen que esto nos complique. ¿Qué problema le digo? Si uno hace un testeo masivo, mucha gente cree que porque tiene un hisopado negativo ya está libre de contraer el virus. Nada más alejado de la realidad, o sea, tiene el mismo riesgo que antes. Entonces, no lo libra de nada, no es una vacuna. Entonces, y lo peor de todo es que a veces uno tiene un contacto estrecho, tenemos hisopado negativo, que después se transforma en positivo. Entonces, si no está hecho en el momento justo, cuando el virus se está manifestando, hay hisopados que son negativos, pero en realidad fueron mal hechos o fueron hechos precozmente y puede estar la persona contagiada.
Aprovecho para preguntarle, doctor, se anunció desde el Ministerio de Salud que va a empezar, teóricamente desde esta semana, el operativo Identificar en tu hogar, con el que irían a hacer el hisopado con antígenos, si no me equivoco. ¿Eso también va a llegar a Jesús María, Colonia Carolla, la zona, al norte? ¿Va a empezar por la ciudad capital? ¿Qué noticia tiene sobre esto?
Claro, la idea es empezar por la zona capital y después se va a ir generalizando, pero las zonas que son más problemáticas que va a ir determinando epidemiología. Nosotros, a pesar de que estamos con problemas, no somos los peores, digamos, por decirlo así. Pero no por eso no hay que actuar. Obviamente hay que actuar y vamos viendo día a día cuál es la mejor estrategia. Volviendo al tema cama, quería recalcar una cosita que por ahí no quedó claro. Tenemos de las salas, hay 11 camas que se pueden transformar en terapia intensiva, ¿entiendes? De las salas de aislamiento. Con un esfuerzo, obviamente, porque son transformaciones que hacemos. Así que, como para que no quede claro esa parte de que a pesar que tenemos las 10 camas libres, hay respiradores para transformar, tenemos monitores, y bueno, y destinamos los recursos de personal de salud de forma diferente para que eso se cubra.
En el peor escenario, doctor, ¿el hospital contaría con 48 camas para atender casos COVID? Estoy hablando del peor escenario.
Nosotros tenemos en total 40 camas operativas COVID en este momento, 40 camas operativas, y se le puede sumar en total unas 30 más, en teoría. Pero nos tendríamos que desocupar ciertos sectores, ir habilitando otros sectores.
¿La maternidad
pero
queda
bueno,
donde queda?
La idea es que se trabaje también en conjunto con las otras clínicas y ver otras opciones. Quizá sea más inteligente los dispositivos intermedios en algún momento, u otras instituciones. Pero por ahora no se han habilitado, porque eso se ha estado hablando con el ministerio todo en este momento. Por ahora se decidió tener eso en forma potencial para un segundo momento, si seguimos en esta curva ascendente, que la idea es hacerla descender de una vez.
Bien.
Entonces necesitamos,
doctor,
la conciencia social.
Sí.
Volvemos que el único recurso no es estar todo el día encerrado, que es el distanciamiento social, que es diferente. O sea, estar protegido y mantener una distancia prudente de la otra persona, que puede ser un potencial contacto y un potencial contagio. Eso es lo más efectivo que hay en este momento. Y bueno, no el confinamiento, no parar totalmente la actividad, pero sí hacerla con cuidado y con protección. Eso es lo más importante, me parece, que buscar el equilibrio entre estas cosas, de ser funcionales y cuidarse, que parece que no encontramos eso. Es como que no me muevo de mi casa, salgo y hago cualquier cosa. No encontramos un punto medio, es
el
lo que estamos viendo en la sociedad.
Exacto. Doctor, le agradecemos muchísimo este contacto con Radio Jesús María, siempre es muy claro.
No, un abrazo y saludos a la audiencia.
El doctor Ricardo Soldano, el responsable del COE Regional Jesús María, titular del Hospital Referente de